Radio Universidad presenta su programa ambiental universitario con la doctora Xiomara Ochoa. Bienvenidos.
Alma Mater, viva natura. Donde está el alma, está la vida. La UJED, alma mater que nos nutre de conocimiento y nos impulsa al cuidado de nuestro planeta. Buenas tardes, estimados radioescuchas. El día de hoy me acompaña la doctora Rosa Elvira Madrid Aispuro. Ella es postdoctorante del CONACYT, adscrita al Colegio de Postgraduados y a la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la UJED. Su área de trabajo es viveros y plantaciones forestales, principalmente los encinos. Y nuevamente me acompaña el doctor José Ángel Prieto Ruiz, académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales. Y su área de trabajo, profesor investigador en semillas, viveros y plantaciones, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Pues bienvenidos una vez más, doctor, bienvenido.
Gracias.
Doctora, gracias. Bienvenida.
Gracias.
A ver, primero que nada, vamos a hablar de los encinos. Cuando nosotros decimos encinos, normalmente pensamos en un solo encino, pero hay muchas especies de encinos. En su proyecto, ¿cuál es el encino que está trabajando o hay varias especies las que está trabajando?
Bueno, algo de contexto. A nivel mundial existen alrededor de 500 especies de encino. En México se encuentran alrededor de 170, de las cuales esas 100, alrededor de 100 son endémicas, es decir, que nada más en México se encuentran. Ajá. Aquí en el estado de Durango se encuentran alrededor de 40 especies. En mi caso, en el proyecto estoy trabajando con dos especies, que es Quercus durifolia y Quercus crassifolia. Son dos especies que se encuentran aquí en la zona de transición. Cuando van a Mazatlán han de pasar por ahí, por Otinapa, por El Soldado. Uh-huh. En esa zona es donde se encuentran esas especies.
¿Y es las que está usted estudiando?
Sí, es la que estamos trabajando. Ajá. Okay. En la etapa de vivero, bueno, varios aspectos para su reproducción. Uh-huh.
Sí, buenas tardes. Como lo mencionaba la compañera y usted también cuando nos hacía la pregunta con el otro tema de que se trató del agave, el encino tiene funciones muy importantes en los ecosistemas forestales. El encino lo vamos a ver asociado a pinos en la zona, en la sierra que le llamamos nosotros. En la sierra siempre vemos el encino, esos de hoja ancha, que es a diferencia de los pinos que les llamamos que tienen hojas en forma de acícula o en forma de aguja, que son finitas. Y el encino por tiene muchas características nobles que favorecen a la humanidad en varios sentidos. Por un lado, ya lo mencionó aquí la compañera de la gran biodiversidad de especies que existen en ese sentido. Entonces el encino está en México, como lo decía bien ella, excepto en el estado de Yucatán. Es decir, están en todos los ecosistemas sabidos y por haber.
¿Y por qué, antes de que me siga platicando, por qué en Yucatán no? ¿Cuál es, o sea,
Bueno, particularmente, probablemente Yucatán fue una de las zonas, ya ven que decían que había una placa tectónica, lo que es Yucatán, sí. Quintana Roo, esa zona que se unió, que estaba separada, y por el tipo de... Probablemente estoy un poquito especulando, es por el tipo de condición de suelo, que tiene suelos calcáreos y que abajo, ahora con lo del Tren Maya, que hay partes subterráneas de mucha humedad, de mucha agua, eso haga que lo limite un poco en su establecimiento. Esas serían un poquito las posibles razones, más de tipo edafológico o de suelo, más que de clima, porque está adaptado a todo tipo de climas. Pudieran ser las razones, habría que investigar un poquito más en ese sentido. Y la otra, por ejemplo, en Durango, cuando hablamos en la zona sierra, de todos los árboles que existen de pino y otras especies, el 70% son pinos y el 30% en términos generales pudieran ser encino. Entonces, una proporción 70-30 de esa conformación de bosques. Vemos bosques de pino, pero también vemos bosques de encino. Al encino particularmente, la otra es, tiene la ventaja de que tiene hoja ancha. Esa hoja ancha, cada año esas hojas de alguna manera los árboles las tiran y se incorporan, están ahí y se intemperizan con el calor, la temperatura, con la humedad, y se incorporan como materia orgánica al suelo. Entonces tienen esa facultad en ese sentido, esa condición a favor. La otra parte que usted me preguntaría, me quiero adelantar un poquito, es en el aprovechamiento. Uh-huh. En Durango, como usted sabe, es el primer lugar a nivel nacional en producción de madera, con cerca de 1.7 millones más o menos de metros cúbicos en rollo. Y de madera de encino, pues se aprovecha probablemente unos 700 mil metros cúbicos al año, es decir, menos de 1 millón. Sobre todo porque las características de la madera, que es poco trabajable, que se le llama, porque tiene que tener algún proceso de aserrío. Y la característica de la madera de encino, que es muy dura. Y luego además el hilo, lo que llaman la conformación de su estructura, como la fibra con la que está conformada, no es uniforme, entonces eso dificulta pues mucho su proceso de aserrío. Y la otra, como tiene características internas, que les llamamos anatómicas, hace que tenga, por donde pase el agua, poros, se le llaman poros, que sean muy grandes. Entonces, cuando pierde la humedad, la puede perder muy drásticamente y la madera, como al aserrarla, se tuerce o se enchueca. Entonces, ya no, para poderla utilizar comercialmente, complica las cosas. Sin embargo, tiene bondades la madera, su veteado es muy bonito, su vista, se utiliza mucho en muebles, por ejemplo, para de parquet, para muebles de oficina en un momento dado. Y el uso más fuerte que le hemos dado al encino ha sido pues la leña y el carbón, que no es precisamente lo mejor, porque el carbón, pues bueno, sí es una propiedad muy buena el que se utilice en ese sentido, pero pues lo estamos desapareciendo, ¿no? A través y generamos pues dióxido de carbón, ¿no? Con el proceso de combustión. Sin embargo, también pues es muy noble, es una especie con alto poder calorífico, es decir, el carbón de encino dura mucho y eso le favorece mucho para las, bueno, cuando hacemos carnes asadas, así como el mezquite, entre otras especies. Entonces, el encino también es fuente de semilla, la bellota, de eso va a hablar aquí la compañera en cuanto para reproducirlo.
Sí.
Eso sirve de alimento para las ardillas, para los roedores, para los animales, incluso también se le da a veces al ganado o a los cerdos, por ahí se mezcla y se combina. La otra es que pues los árboles de encino en algunos casos son muy frondosos y sirven de sombra, generan un microambiente más favorable. Lo usamos mucho el encino, por ejemplo, para programas de establecimiento de en áreas verdes, aquí por ejemplo en la ciudad de Durango, en los camellones, por esas características de frondosidad que tiene, el crecimiento que tiene. Entonces tiene pues muchas bondades esta especie en ese sentido. Y por ese lado es que la doctora Madrid, también con su proyecto ante el CONACYT como postdoctorante, empezamos a trabajar esta parte porque está poco explorado. Uh-huh. Usted va a un vivero aquí en Durango, no sé, habrá unos, hablemos de 10 a 15 viveros que están produciendo planta, y pregunte en dónde se anda consiguiendo planta encino, va a encontrar en uno o dos viveros cuando mucho y un lotecito ahí de plantas muy pequeños. Entonces no hay la cultura del cultivo del encino. Sí. Y es importante, entonces hay mucho desconocimiento de cómo reproducirlo, en realidad mucha gente no conoce cómo reproducirlo y por eso no lo hace, y fue que la razón que nos abocamos a tratar de encontrar las alternativas de reproducción de planta en vivero. Entonces ya ella le platicará más sobre los detalles de la semilla y lo demás.
Platícanos, Elvira.
Bueno, nosotros nos enfocamos en el encino porque cuando se hacen programas de reforestación o se van a establecer plantaciones, siempre plantan pino, pino, pino. Y como mencionaba el doctor, pues el bosque está conformado por encino y pino. Entonces esa fue la principal razón de que decidimos investigar su reproducción en vivero, porque es muy diferente al pino, las condiciones. En primer lugar, la semilla de encino se le llama recalcitrante porque es al momento de caer del árbol, ya empieza a secarse. Entonces no tiene esa, empieza a secarse y pues ya la germinación no se va a realizar porque se va a secar. Además de que otra que tienen los encinos es que la semilla pues es de se comen los animales, también pues no se alcanza a formar la planta. Entonces, una de las formas que hicimos fue, en primer lugar, estudiar desde la fenología del encino, porque el encino puede dar semillas, no sé, cada 2 años, hasta 6 años puede tardar en dar semillas, Por ello, entonces, como son cortos periodos, lo que da la semilla, estudiamos lo que fue la fenología. La fenología, pues, es darle el seguimiento de los ciclos fenológicos del encino a través de la etapa de la floración, fructificación, para poder colectar la semilla, que está regularmente es en octubre cuando la tira el encino la semilla. Entonces, en esa época, pues ya empieza el invierno, y para que la semilla germine, pues va a ser más complicado. Y lo que queremos es colectar la semilla y almacenarla por más tiempo. Para, por ejemplo, si la colectamos en noviembre, pues poderla sembrar en junio o julio. Estudiamos varios métodos para almacenamiento. Logramos mantenerla viable unos 6 meses, porque es complicado. Esta necesita condiciones de aireación, temperatura, para mantenerla viable. No es como la de pino, que la puede nada más almacenar en una bolsa y ya. Esta no. Entonces buscamos algunos medios para almacenarla, por ejemplo, en el aserrín. Con cierta humedad, temperatura, logramos mantenerla durante 6 meses. También le dimos el seguimiento porque los árboles son muy sensibles a los cambios ambientales. Ellos detectan primero, por ejemplo, el cambio climático. Ellos, si hay mucha calor, no florecen o se alteran los procesos productivos. Entonces, fue una de las razones. Y en la etapa de vivero, pues la especie, hemos tenido ahí unas complicaciones, no complicaciones, sino nuevos, porque pensamos que esta especie necesitaba más humedad. No, digo, como se supone que se da en lugares más abiertos y no hay tanta agua, en el vivero nos sorprendió de que necesitamos, evaluando sustratos, para necesitaba más agua en el vivero. Entonces estamos buscando sustratos, bueno, hemos ido por los orgánicos, por ejemplo, el aserrín, la corteza, que son materiales que se encuentran aquí en gran cantidad, aquí en el estado. Entonces estamos viendo la forma en cuál sustrato se desarrolla mejor en el vivero, así como nutrición. Con ciertos fertilizantes para pues tener una planta con buenas características que se puedan llevar a campo. Entre ellos, pues como mencionaba el doctor anteriormente, los sustratos que se usaban anteriormente eran importados, la mayoría. Entonces estamos buscando alternativas que se encuentren aquí en el estado, que sean económicas y viables para producir planta. Y entre ellas, pues es el aserrín. Que aquí al ser el estado con mayor producción de madera, pues hay gran cantidad y que nos ha funcionado realmente bien. Ahora hay que ver en qué proporciones lo podemos utilizar. Y algunos nutrientes también, pues estamos viendo, establecimos unas reforestaciones para ver cómo se va comportando.
Al aire libre.
Sí, fuimos de donde colectamos la semilla, en esa área fuimos a establecer una reforestación de pino y encino.
Sí, en la región de Otinapa, que es de donde hemos estado trabajando. Sí. Durango tiene ya un gradiente de cambio de condiciones climáticas y altitudinales y topográficas y fisiográficas. Y justamente estamos trabajando ahorita aquí la zona de transición de la región de Otinapa. Más en el Salto hay otras especies como Quercus y Eroxila que ya tienen portes más grandes. Aquí la planta pues es más pequeña, un poquito más bifurcada por la naturaleza de la escasa precipitación. Pero es importante también, ahí estamos trabajando con el ejido Otinapa, de regresar precisamente la semilla que colectamos, la reprodujimos aquí en el vivero y la regresamos en forma de para plantarla. Ya la plantamos a principios del mes de pasado, de julio. Y afortunadamente, al menos hasta hace 2 semanas, va trabajando muy bien la planta. Entonces, es la idea. Y precisamente hace rato le comentaba la cuestión de la validación los procesos que hacemos en vivero. Tenemos que, en campo, demostrar que realmente lo que hacemos es adecuado. Sí. O cosas que no funcionan, adecuarlas. Entonces, lo que dice la doctora Madrid en el sentido de que estamos adaptando cosas. Porque si usted le pregunta a un viverista cómo producir pino, lo hace sin mayor problema. Pero ya sáquelo de ese contexto, incluso dígale cómo producir mezquite o cómo producir huizache o cómo producir agave o encino, ahí cambian las condiciones.
O sea, ¿es desconocimiento o es, de los viveros primero, de los que venden aquí en los viveristas, o la gente no estamos acostumbradas a consumir ese tipo de especie, doctor, a plantar?
Yo creo que sí es desconocimiento, porque uh-huh. nos hemos ido, la mentalidad económica nos ha ganado más que a veces la ecológica uh-huh. o el equilibrio de la naturaleza, y entonces por años se han producido millones de plantas de pino, uh-huh. pero en la estadística del encino no. No sé, aquí en Durango si se ha producido 1,000,000 de plantas en toda la historia es mucho. Entonces uh-huh. son pequeñas cantidades porque no nos ha interesado. Sin embargo, ve el beneficio. Bueno, es un análisis. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Durango, en las áreas verdes, tenemos muchos encinos que están plantados en los camellones. Uh-huh. Pero ¿de dónde viene viene esa planta?
Y normalmente decimos Durango y pensamos en pinos.
Sí, sí, sí. Sí.
Y le damos mucha publicidad a nuestros sí, pinos, sí. Pero hay mucho desconocimiento de encino.
Y esos encinos vienen de Monterrey, vienen de Guadalajara, vienen de otros lugares que no están adaptados a estas condiciones. Son especies exóticas, cuando aquí en Durango tenemos 40 especies para producir de diferente naturaleza, incluso ahí con fines comerciales. Ya no nos digamos en lo que le regresamos al monte, sino aquí en la misma ciudad. Entonces, es como una falta de cultura, ¿no? La otra es que desafortunadamente incluso al encino en las zonas de bosques natural, pues a veces se le ha considerado, ya no, creo que ha ido cambiando como una maleza, como una especie indeseable. Uh-huh. Indeseable para los intereses de nosotros los humanos, pero para los intereses de la naturaleza es lo mejor, porque está en equilibrio y tiene muchas bondades que favorece. Entonces, es cuestión cultural también en ese sentido. En los mismos programas nacionales de reforestación, el encino no lo tenían como una prioridad. Entonces, es cuestión de cambiar de esquemas mentales para irlo incorporando a los programas de producción de planta. ¿Sí?
¿Tu proyecto cuánto tiempo de duración es?
2 años. Dos años es lo que dura.
Por ahí leí que, a lo que menciona ahorita, doctora, a lo mejor, que decían que la especie de encinos era invasiva. ¿Qué tan cierto es? Que no dejaba crecer otras especies a su alrededor, pero bueno, pues crece en conjunto con el pino.
Uh-huh. Sí.
Eso es totalmente...
No es cierto. Lo que pasa es que son especies, por ejemplo, cuando hay un disturbio, uh-huh. Un incendio, por ejemplo, sí. Incluso y allí hay, por ejemplo, encino. En ese lugar había encino y había pino. Lo primero uh-huh. que va a aparecer es el encino en lugar del pino, porque son especies pioneras que están más adaptadas a crecer en condiciones adversas. Okay. Incluso ahí crece a veces antes, si es lo que hay, no sé si he escuchado el nombre de la manzanita o manzanilla, uh-huh. el Artostaphylos. Son especies pioneras. Y entonces, cuando hay un disturbio en un sitio, un incendio, una erosión o algo, pues yo como ser humano lo que quiero es que se establezca la vegetación para que evite el arrastre del suelo, que quede descubierto, desnudo, y ya después que se van estableciendo otras especies. Y entonces lo que sucede es que está el incendio y ahí había encino y pino. ¿Y qué cree que vamos a plantar? Pues vamos a plantar pino.
Sí.
Y si alguien dice yo quiero plantar encino, viene y lo busca y no lo encuentra. Y entonces la especie es más que invasora, es más adaptable a condiciones adversas, o sea, tolera más una insolación directa, menos humedad, más temperatura, y eso hace que resista más que un pino en un momento dado. Pero no es que sea invasor, es la naturaleza uh-huh. de su especie. Y como en el fin comercial voy a sacar más beneficio de un pino que de un encino, pues la hago a un ladito o la trato de evitar, pero pues son mitos que tenemos que ir acabando, cambiando definitivamente.
Además que el encino tiene la capacidad de rebrotar, que a lo mejor sí. a veces hay un incendio y no se dañó tanto bien el tocón o algo, uh-huh. empieza a rebrotar rápido. Por eso también han de pensar que es invasiva, pero ese es que es una especie que puede rebrotar y el pino no. El pino ya se llega a un incendio a quemar. Si se quema todo el follaje se va a secar, pero no rebrota. Uh-huh. Entonces es una de las ventajas también del encino.
Y aparte de lo que es el uso del maderable, ¿el encino tiene otros usos, doctor? No sé, medicinales o no, sí, ¿como cuáles?
Bueno, han hecho estudios y tienen que las hojas son como astringentes, que sí se utilizan como uh-huh. para dolor de estómago. Sí tienen algunos usos, varias que se han hecho. Además, la bellota también la usan como sustituto de café. Hay algunos estudios sobre eso, que la tuestan, la muelen y pueden sacar como un sustituto de café. O sea, sí tiene muchas ventajas. Y en cuanto, bueno, aquí en Durango, pues ya vemos que es el carbón. Pero bueno, de lo encino, yo sé que hay una empresa que exporta carbón de aquí, pero esa lo hace de una manera sustentable. Es decir, que él, como le mencionaba, que el encino rebrota, lo que hacen es podarlo. O sea, usan las ramas para el carbón y el encino sigue, pues rebrota. Por eso es, creo que a nivel mundial, creo que es la empresa más sustentable que hay aquí.
Sí. Uh-huh. Ahorita mencionaban que más o menos como era el 30% de encino y 70% de pino, ¿verdad? Uh-huh. ¿Podríamos decir que en algún momento el encino está en peligro de desaparecer, de extinción, ahora sí que por muchas actividades del humano y también de que no es apoyado como el pino, no hay plantaciones, todo eso? ¿Está en peligro?
Yo considero que de momento no, porque mire, tenemos 40 especies en Durango, uh-huh. Entonces es una variedad muy amplia, ¿no? Y cada especie está en su hábitat, unas están en zona de transición, otras en zona de calidad de sitio regular y otras en donde es muy abundante la humedad y todo. A pesar de, y es cierto con el comentario que usted hace de que no se le aprovecha, no se le considera o se le restringe, o no se regenera, la ventaja que tiene esa especie es de una manera como su agresividad en adaptarse a condiciones inhóspitas o complicadas, entonces eso lo hace que se mantenga. Sí, un poquito es el problema de la bellota, ¿verdad? Porque es el principal medio de reproducción de la planta, uh-huh. Porque la bellota es depredada, porque se seca muy rápido y se muere. Pero aún así yo considero que se puede conservar, no le llamaría yo de que estén en riesgo como tal. Probablemente esas 40 especies, algunas sí tengan una distribución más restringida o más limitada, uh-huh. O estén en desventaja, ¿no? Pero en términos generales yo considero que se...
Creo que nada más en algunos estados, hay algunas amenazadas. Ajá, pero aquí en el estado, bueno, faltaría hacer estudio realmente de cuántas especies, así, en qué condiciones y todo eso, pero... Casi aquí en el estado creo que no.
Sí.
Pero bueno, en otros estados sí.
Y es como su condición natural. El hecho de que la proporción sea, por decirlo, un 70-30 no significa, o sea, sí está, es la proporción como natural, vamos. Hay especies más abundantes que otras, claro. Pero es su proporción en ese sentido. Pero sí, ya empieza a haber un poquito el cambio de la cultura, del aprovechamiento, claro. De ir buscando la tecnología para darle, porque... Si compara usted el valor de un mueble de pino con un mueble de encino, el de encino va a valer 3-4 veces más que el de pino, por las características de vista que tiene, y eso le favorece mucho la durabilidad de la madera. Uh-huh. Pero pues ha faltado precisamente esos emprendedores que vean esas áreas de oportunidad, uh-huh. Y que digan, yo me voy a dedicar a esto, un nicho de mercado que lo pueden explorar muy bien. El producto de estos de buena calidad incluso son productos que son exportados, llevados a Estados Unidos. Entonces, nomás que ha faltado por ahí tener un poquito más de paciencia o involucrar más la investigación para tener más conocimiento de fondo en el manejo de esas especies en su proceso industrial.
Y ahorita que tú te dedicas a esto del encino, ¿es difícil todo este conocimiento sobre el encino que... Lo que menciona el doctor, que a lo mejor los empresarios o las personas que se dedican a la venta de este encino lo adapten, lo conozcan, o por qué razón no conocen todas estas bondades de esta especie?
Pues a lo mejor lo que falta es conocimiento, ¿no? De los usos que se les puede dar. En los viveros, a lo mejor puede ser que, como no, en la semilla puede ser un factor que no conozcan ellos de cómo almacenarla y eso y reproducirla, pero bueno, en lo que hemos estado viendo, pues no es muy, muy complicado. Sería más bien como generar eso para que ellos lo conozcan, invitarlos a cómo, por eso queremos hacer, también vamos a hacer un curso taller para dar a conocer lo que estamos haciendo, para que ellos lo puedan pues realizar y que les interese la reproducción de la planta en vivero de encino.
Porque yo creo que mucha gente desconoce que es mucho más caro un mueble de encino que de pino. Porque la gente a lo mejor, yo voy a alguna empresa donde venden, no sé, las tablas ya cortadas, bonitas, todo. Sí. Y no me doy cuenta que una es de pino y una de encino. No, la veo más cara una que otra, pero pues no, desconozco.
Porque no conocen el tipo de madera. Sí.
Sí, por las propiedades que tiene de su veteado, del proceso mismo que implica el transformar, llegar a ese mismo producto también en sentido. Desafortunadamente a veces nos vamos por lo económico nada más.
Y en este caso nosotros nos fuimos más por la restauración de los ecosistemas, de cómo ya incluirlo en las reforestaciones, es lo que nos enfocamos más nosotros, a lo mejor también.
¿Esta especie de encino se está viendo afectada por todo lo que está pasando, el cambio climático?
Pues los encinos son lo que hemos visto, por ejemplo, la fenología, que son los ciclos de que vive el encino. De lo que todo lo que hemos investigado, esto sí son especies que rápido detectan los cambios en el ambiente.
Pero se secan o cómo les afecta. Por ejemplo, el año pasado que tuvimos extremas temperaturas de calor, ¿se vio afectado el encino?
El encino lo que hace es curioso, ahora hemos visto, porque el encino tira la hoja exactamente cuando está la sequía y empieza a rebrotar cuando van a empezar las lluvias. Entonces es una adaptación de los encinos para poder seguir en su hábitat natural. Yo creo que es una adaptación que ellos ya han ido a lo largo de los años, cómo se dan en relación al clima. Porque sí, empiezan a tirar la hoja cuando están subiendo la temperatura. Entonces es una forma de ellos almacenar sus reservas para poder florecer y generar lo que es la bellota. Y por eso también ellos no producen semilla cada año, sino van largos periodos. Entonces, es una adaptación que ellos tienen.
Yo creo que sí, definitivamente el cambio climático en mayor o menor medida afecta, en este caso, a los encinos. Habría que ver qué tan sensibles son, pero sí, un grado de temperatura o como usted decía, la sequía, la falta de humedad disponible en un periodo normal. Sí tienen que, el encino para sobrevivir precisamente tiene que adaptarse en ese sentido, y entonces pues deja de producir semilla o produce semilla en menos cantidad. Entonces son situaciones que sí le afectan, que habría que ver en qué forma o qué tan drásticamente son esas afectaciones, pero sí hay esos cambios. Y la otra pues es precisamente en la parte de investigación, es ir viendo esas posibles respuestas a esos cambios de sequía. Porque nosotros lo notamos, por ejemplo, en el vivero. Sí. Lo dejamos de regar poquito el encino en el vivero.
Lo primero que hace es tirar la hoja.
Y lo resiente. Tira toda la hoja.
Vuelve a rebrotar, pero tira la hoja.
Ándele. Entonces son formas de adaptación en ese sentido. Ya no se diga en la naturaleza de manera natural. En realidad, para cuando nosotros vemos 10 encinitos pequeños de regeneración natural, significa que ahí nacieron 500 y nada más esos 10 son los que sobreviven. Sí, hay una tasa de mortalidad muy fuerte. Pero pues son los mecanismos que tiene la planta en ese sentido.
Y yo creo que nos faltaría más tiempo evaluarlo, porque, por ejemplo, hay otros países que les dan seguimiento. Son programas que ya tienen mucha inversión y hace mucho tiempo está los seguimientos para ver año tras año cuál es el comportamiento de ellos. Y en realidad aquí en México, yo de los que he estado viendo, pues no hay así estudios. Sí. Porque no hay esa inversión de ver, pues son periodos muy largos para poder decir exactamente cuánto afecta.
Probablemente, disculpe, algo que ha estado, las famosas parcelas permanentes de investigación forestal que tiene el doctor Javier Corral, el director actual de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales. Él tiene el monitoreo de una red de sitios a nivel nacional muy fuerte, y ahí son sitios que se establecen con diferentes, las especies que están ahí en ese momento, y ahí creo que por ahí pudiera ser algo interesante ver el encino cómo se está comportando ante estos cambios.
Sí.
Ya sería cuestión de comentarlo con él, a ver qué ha detectado.
Ahorita que mencionabas de las amenazas en ciertos estados del encino, ¿se debe al cambio climático estas amenazas o ahí sí hay demasiada demanda de consumo, o a qué se debe? ¿Sabes la razón?
Bueno, de lo que he visto que esas especies que están amenazadas, hay una en particular que da la bellota muy grande. Es de las bellotas que dan muy grande, entonces es como un fruto, se seca rápidamente, a lo mejor por ahí va en cuanto a que no hay regeneración natural, porque no se alcanza, se seca la semilla y no hay nuevas plantas. Entonces, bueno, no sabría decirle si exactamente es por el clima, pero sí, vi que es la semilla que está muy grande. Entonces esa es una de las desventajas que tienen los encinos. que la semilla se seque.
En cuestión de amenaza natural, bueno, o por seres humanos en este caso, sí, por aprovechamientos inadecuados, realmente creo que ya las normas legislativas que regulan el aprovechamiento de la madera están controladas dentro de lo que cabe, ¿no? Antes, como decía la doctora, para aprovechamiento de carbón, uh-huh, se aprovechaba todo el árbol, ahora nada más son las podas, las ramas, uh-huh, entonces es parte de un manejo en ese sentido. No lo dudo que por ahí exista algo de clandestinaje, de leña, sobre todo, uh-huh, en ese sentido.
Sí es.
Pero yo creo que también habrá que prestar atención a la cuestión de cambio climático. Son procesos que probablemente no se den así en el corto plazo, ¿eh? Pero en 15, 20, 30, 50 años habría que ver esa historia, cómo se está dando, sí. Y hay que prestar atención desde ahorita, no sí, cuando suceda.
Así sí es. Pues muy noble el encino y muy interesante, porque realmente pues muchas personas desconocemos sobre todas las bondades que tiene el encino. Sí. Nos vamos siempre a que el pino.
Sí.
El pino.
Y sin dejar de lado que el pino también cumple funciones muy importantes, no lo estamos menospreciando, ni mucho menos.
Pero queremos complementarlo.
Sí, así es, buscar otras áreas del conocimiento que también son importantes en ese sentido.
Y ayudar un poco quizá a la explotación del pino, porque así en vez de nada más enfocarnos a una sola especie, podemos ayudar a quizás, a balancear un poquito la explotación de cierta especie.
Sí.
Ya se nos termina el tiempo casi. Doctora, al doctor ya le había tocado esta pregunta, pero no. Doctora, todavía estamos a tiempo de hacer algo, de salvar nuestro planeta, de salvar los encinos,
No, claro que sí, estamos a tiempo de hacer actividades, yo creo que, aparte que ya se está haciendo, muchos están empezando, ya no es como antes de que no recogían la basura, por ejemplo, lo tiran donde sea, ahorita. Y yo creo que eso es desde la educación desde los niños. Sí. Desde ahí ellos ya están empezando a ver lo que está pasando. Y yo creo que estamos a tiempo. Y para empezar, aquí en el estado de Durango tiene muchos ecosistemas. Entonces, todo cada quien trabajar en lo que nos corresponde. Sí, yo creo que así aportamos un poquito de esa manera.
Si me permite, y hablando de eso, no voy a repetir lo mismo, pero también de salvar al planeta, decirle que estos proyectos que estamos desarrollando son en colaboración con estudiantes ahí de la facultad, que les va a servir para su titulación en tesis, y entonces ahí hay formación de recursos humanos que de alguna manera ellos están viviendo estos procesos y les va a ayudar a generar conciencia de la importancia que tienen estos procesos de producción de planta.
Sí, participan estudiantes de ingeniería ambiental y forestal ahí.
Sí, con forestal dentro del proyecto ahorita. Tengo a cargo, son 4 tesistas que están trabajando, también ya se incorporaron al encino, en diferentes aspectos, pero es lo mismo. Ajá.
Hay que incorporar estudiantes de ingeniería ambiental para que quizá a lo mejor trabajen un poquito lo ambientalista.
Sí,
la verdad es que ellos solo se acercaron. O sea, nosotros pues, como no somos, digamos, de tiempo completo en la universidad, ahí estamos, pero al ver que estamos en el vivero, que andamos haciendo cosas, ellos se fueron acercando y sí, ahí están. Van muy
es bien. Que vemos nada más que decimos encino y decimos, forestal, pero también involucra muchas cosas.
A lo mejor aparte,
porque... Sí, definitivo. Sí.
Bueno, pues doctor, muchas gracias.
No, al contrario.
Muchas gracias por haber asistido a este programa y espero que cuando terminen este proyecto por ahí nos acompañen otra vez.
Claro que sí, gracias por la invitación.
Sí, gracias.
Gracias a ustedes. Gracias, estimados radioescuchas, por favor su atención. Somos UGED. Gracias.
Programa Ambiental Universitario. Sintonízanos la próxima semana. Esta fue una producción de la Agenda Ambiental de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Programa Ambiental Universitario.